Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Romanos capítulo 15 es donde estamos esta mañana en nuestro estudio de la Palabra de Dios, Romanos capítulo 15. Si alguien nos está visitando, estamos casi al final del estudio de Romanos. Hemos estado estudiando el libro de Romanos por bastante tiempo y hemos llegado al capítulo 15 a partir del versículo 14 esta mañana. Y vamos a leer hasta el versículo 21 de Romanos capítulo 15, versículo 14. Pablo escribe, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Esta mañana nos vamos a enfocar en los versículos 14 al 16. Leámoslo nuevamente. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pidamos la bendición de nuestro Dios. Señor, te damos las gracias por la oportunidad que hemos tenido de adorarte en canción. La manera en que ya nos hemos encontrado con la verdad al cantar. Estoy agradecido, Señor, por la oportunidad de poder cantar de una manera que levanta nuestros corazones a ti, pero que también nos hablamos verdad unos a otros de las cosas que tú nos has dado, las cosas que tú has conseguido, todo lo que tenemos en nuestro Salvador. Y ahora, Señor, queremos prestar nuestra atención a la predicación de tu palabra y sabemos que tenemos necesidad, necesidad que existe en el púlpito. Sin Cristo no puedo hacer nada. La necesidad que existe en la congregación, porque sin Cristo no aprenderíamos nada. Así que, Señor, te pedimos que tú seas nuestro maestro, que tú hagas tu obra a través de tu palabra poderosa en esta próxima hora. La contribución continua para el crecimiento de tu pueblo, que tú lo bendigas. Y como oramos, como ya ha sido orado, de que si hay alguien en esta mañana que no te conoce, que ellos puedan ser levantados, despertados, y puedan tener vida de entre los muertos, que puedan encontrarse con nueva vida a través del Salvador Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un aspecto importante del ministerio que a veces no se le presta la atención debida. Las personas no solo necesitan recibir el ministerio de la palabra de Dios, necesitan un entendimiento del punto de vista correcto que está detrás de ese ministerio. No solo recibiendo el ministerio de la palabra de Dios, sino entendiendo el mandato y, por lo tanto, la motivación que deben informar ese ministerio. Si un hombre es un pastor fiel, él no está únicamente diseminando la palabra de Dios, al mismo tiempo él está cumpliendo un llamado. Está esforzándose en ser fiel a algo que se le ha asignado por Dios. Quiere ser fiel en cuanto a una asignatura que Dios le ha dado. Y eso es lo que queremos decir cuando hablamos de un punto de vista alto de la predicación y un punto de vista alto de lo que significa pastorear la iglesia. Hay una gravedad, una seriedad que le pertenece al ministerio de la palabra de Dios. Aquellos que han sido asignados por el Espíritu Santo para servir como obispos o administradores de la iglesia de Dios, que han sido llamados a predicar la palabra de Dios, deben verse a sí mismos como alguien que ha sido comisionado por Dios, heraldos de Dios. Hechos 20:28, Pablo le dice que deben prestar atención, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. No solamente diseminando la palabra de Dios, sino cumpliendo un llamado. No solamente diseminando la palabra de Dios, sino cumpliendo una responsabilidad de parte de Dios, y le vamos a dar cuentas a él de ello. El conocimiento de ese llamado y responsabilidad resulta en un tipo de atrevimiento o audacia. Ministerio fiel requiere valentía. El ministerio fiel requiere un tipo de atrevimiento que arriesgaría que no le caigas bien a alguien. Arriesgaría a veces ser malentendido. Amar a las personas de las maneras que Dios requiere. Dios requiere que los pastores amen la iglesia. Y a veces, lo que el amor requiere parece que es atrevido. Parece audaz, y es audaz. Y porque requiere atrevimiento el ser fiel a este llamado, a veces tienes que explicar el atrevimiento. Las personas que se encuentran con ese atrevimiento pueden malentenderlo si no se explica. Y eso es lo que Pablo está haciendo en nuestros versículos, en los versículos del 14 al 16. Dice en el versículo 15, mas he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Y lo que estos versículos representan es una explicación de ese atrevimiento. ¿Por qué los he escrito lo que les he escrito? ¿Por qué lo escribí de la manera que lo escribí? ¿Por qué es que yo he sido atrevido con ustedes? Y para entender ese atrevimiento, debes recordar que la iglesia en Roma no fue el resultado de los esfuerzos misioneros de Pablo. La iglesia en Roma, que recibe esta carta, hasta este punto, la iglesia de Roma no es un resultado del esfuerzo pastoral de Pablo. Él nunca había estado ahí. Él no se ha encontrado con ellos cara a cara. Lo que hace en esta carta es resultado de la responsabilidad apostólica. No es por la familiaridad que tenía con ellos, es una expresión de responsabilidad. Lo que esta iglesia conocía de Dios y de la verdad, no lo habían conocido de Pablo. Lo vemos en Romanos capítulo 1, si pueden irse al capítulo 1 de Romanos, a partir del versículo 7. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo no ha estado ahí, no los conoce. Lo que sabe de ellos es por reportes que le habían dado. Y sin embargo, este hombre que nunca había conocido personalmente a Roma, les escribe este mensaje largo y serio, que no solo los instruye, sino que también los corrige. Los corrige. Con el conocimiento que se le ha dado de las algunas áreas de debilidad, él ha escrito cosas atrevidas. ¿Por qué? ¿Por qué escribe lo que escribe y por qué lo escribe de la manera que lo escribe? Esta mañana consideramos su explicación y nos enseña algo acerca del ministerio al día de hoy. No solo en el ministerio pastoral, sino también el ministerio entre unos a otros como cristianos. Hay un tipo de atrevimiento que es necesario para fidelidad en todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Debemos pensar correctamente acerca de esta motivación. Así que pensamos esta mañana en dos explicaciones en cuanto al atrevimiento piadoso que pertenece al ministerio pastoral. Dos explicaciones que corresponden al atrevimiento piadoso en el ministerio. Debemos entender este atrevimiento. Lo primero que vemos en el versículo 14 es que el atrevimiento piadoso no es una negación de la buena obra de Dios. El atrevimiento piadoso no es una negación de la buena obra de Dios. Versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué es lo que está haciendo en este versículo? Está respondiendo una pregunta que quizás no ha sido expresada, pero que él sabe que debe existir en la mente de ellos. La pregunta sería algo así. Habiendo leído algunas de las cosas que tú has escrito, debemos preguntarnos, ¿cómo nos ves? ¿Qué piensas de nosotros? Has escrito cosas de corrección con atrevimiento. ¿Cómo tú nos ves o piensas de nosotros? Y Pablo, el Espíritu de Dios a través de Pablo, sabe que es importante que ellos entiendan cómo los ve, para que por lo menos no haya impedimento para recibir la corrección que Pablo les está dando. Quitemos cualquier barrera que pueda existir debido a que tú estés molesto por mi atrevimiento. Déjame explicarte mi atrevimiento. Y lo que quiere que sepan es que a pesar de la corrección, él los ve muy bien, tiene un punto de vista positivo y alto de ellos. Todo lo que escribe en el versículo 14 es muy positivo. Así que debemos comenzar con esta bendición. Tú y yo no vamos a crecer bien si consideramos que toda corrección es un ataque a nuestra vida. Si tú me corriges, entonces tú estás condenando todo lo que hay en mi vida. Eso está equivocado. Eso no es la verdad. No vas a crecer bien si no entiendes que las personas que hacen bien cristianamente hablando, aún así necesitan corrección. Las personas que están bien necesitan instrucción. Las personas que están bien necesitan ser recordados de cosas que se les ha enseñado antes. Solo porque estás caminando bien no quiere decir que no necesitas corrección en tu vida, o que no necesitas una redirección en tu vida, o que no se necesita recordarte de cosas que tú has sabido toda tu vida. Todos necesitamos corrección. Solamente porque hay un atrevimiento en la corrección no quiere decir que él no ve nada bueno en los romanos. ¿Pero acaso no es esta la tendencia humana? ¿Acaso no es uno de los grandes peligros que encontramos en la vida y una gran debilidad? Que tenemos dificultad recibiendo corrección. Y en algunos casos, tratamos la corrección como que si fuera una condenación de toda nuestra vida. Algunas veces, respondemos a la corrección con exageración. Una exageración que nos protege de la corrección. Lo que estás diciendo es, yo no hago nada bueno. ¿Alguna vez has escuchado eso? ¿Con tus hijos? Cuando salgas del cuarto, por favor, apaga la luz. Entonces, lo que tú estás diciendo es que a mí no me importa nada de papá y mamá. No, lo único que te pido es que apagues la luz del cuarto. Eso es todo lo que estoy diciendo. Sabemos esto porque todos lo hacemos en algún momento de nuestra vida. ¿Me estás condenando? No, estás simplemente dándote una palabra de corrección que necesitas escuchar. La pregunta es, ¿puedes escucharlo? ¿Puedes recibirlo? Solo porque estás siendo corregido no quiere decir que no hay todo tipo de cosas buenas en tu vida. Pablo quiere que sepan que esta no es una condenación general, aunque él está siendo atrevido. ¿Cómo ve él la iglesia en Roma? ¿Cómo piensa de ellos cuando en medio de su corrección? Menciona tres cosas. Dice que no les faltaba excelencia moral. Yo estoy seguro de vosotros. Esa es una manera fuerte de decir, yo estoy convencido. ¿Quieren saber cuál es mi punto de vista de ustedes? Yo estoy convencido de esto. Mis hermanos, expresa su familiaridad con ellos, a pesar que no los conocen, su relación familiar en Cristo como hermanos. Estoy convencido de esto, de vosotros mismos que están llenos de bondad. Habla de excelencia moral. En otras palabras, yo veo en ti la obra del Espíritu de Dios. Menciona el Espíritu de Dios en versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros. Yo sé que esto puede ser producido en tu vida, porque yo ya veo el fruto del Espíritu en tu vida en los reportes que recibo de ustedes. Están llenos de bondad. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esto no es una bondad natural. Esta es una bondad sobrenatural. Esta es la excelencia moral que el Espíritu de Dios mismo produce en la vida. ¿Cuál es este tipo de bondad? Es el amor de lo que Dios ama. Es la práctica de lo que Dios manda. Es abrazar el carácter de Cristo mismo en tu vida. Señor, ¿producirías tú esto en mí, esta bondad que viene de ti? Y Pablo está convencido de que esta iglesia está caracterizada por esto, por esta excelencia moral. ¿Reconoces tú la necesidad que tienes de abrazar la excelencia moral, de abrazar lo que es bueno en la vista, a la vista de Dios, y someterte a Cristo y su palabra, y que el Espíritu produzca eso en tu vida como parte de tu carácter? Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también poniendo toda diligencia, tú vas a estar involucrado en esto, esforzándote en esto, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud. Esa es excelencia moral, bondad. y añade a esa virtud conocimiento. Pablo está convencido de que lo han hecho, de que esta es una buena iglesia. La segunda cosa que Pablo nota es que no solo están llenos de bondad, sino llenos de conocimiento. Y eso va mano a mano. No puedes vivir una vida bondadosa si no sabes lo que es bueno. La vida que produce Dios es el resultado no solo de conocer la verdad de Dios acerca de las cosas correctas, es el resultado de una vida que está saturada con la verdad. Toda la vida saturada con el conocimiento que Dios da, toda la vida saturada con la Escritura, de tal manera que tu punto de vista del mundo está fundamentado en la verdad. Todo lo que ves en el mundo, todas las cosas que tú evalúas en el mundo y la manera en que tú tomas decisiones y las maneras en que tú eres informado en tu vida y tus ambiciones, todas estas cosas están siendo moldeadas por el conocimiento de la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, y ser llenos del Espíritu, como lo leemos también en Efesios 5, es ser llenos de la palabra de Dios. Estamos hablando de la bondad que Dios produce por medio de su palabra en la vida de una persona. Así que esta iglesia no solamente está llena de bondad, sino que está llena de conocimiento. Se les ha enseñado bien. Pablo, ¿has escrito toda esta corrección como apóstol que tiene atrevimiento? ¿Tú lo has escrito porque tú crees que no sabemos nada? ¿Tú piensas que vivimos vidas perversas? No, yo estoy convencido de que viven bien. ¿Piensas que no sabemos nada? No, yo estoy convencido de que han sido bien enseñados. Quiero decirles esto. Es aquellos que viven vidas piadosas, aquellos que han sido enseñados bien, que muchas veces traes corrección fuerte y directa. Porque lo pueden procesar. No estás tratando de poner un fundamento, el fundamento ya está ahí. Ellos conocen la verdad tan bien como tú la sabes. De tal manera que no estás apuntando que hay ignorancia en su vida, sino que estás apuntando que hay un área de peligro en su vida. Es una diferencia. Tú sabes esto, tú has vivido esto, tú lo conoces. Y estoy viniendo a ti por recordatorio. Le estoy diciendo lo que ustedes saben. Una iglesia que ha sido bien enseñada no les hace falta competencia para que puedan amonestarse unos a otros. Él está convencido de esto. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Tú puedes guiar unos a otros. No les estoy escribiendo esto porque no creo que haya nadie que los pueda guiar. Ustedes son capaces de poder amonestarse unos a otros. La palabra amonestar es una forma de la palabra nuceteo. Nuceteo. Menciono esta palabra porque quizás tú has escuchado el concepto de consejería nutética o consejería bíblica. La palabra tiene la idea de instrucción que corrige y dirige. ¿Qué es la consejería bíblica? Es tomar la palabra de Dios y ayudarle a las personas a ver sus problemas desde el punto de vista de la Escritura y poder guiarlos de tal manera que hacen correcciones que traen la vida en acuerdo con la palabra de Dios. Aquí está tu tema, que esto es lo que la Biblia dice acerca de esto, y estas son las decisiones que debes tomar, y estos son los medios que tú tienes disponible por Dios para que tú camines en lo que Él ha mandado. Esa es la consejería bíblica. Y puedo decirte que es suficiente. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios necesita para poder vivir vidas de piedad? Tú lo tienes en Cristo y en su palabra. Así que la iglesia, al aprender la palabra de Dios, está teniendo competencia para ayudarte a sí mismo a crecer en aquello que es bueno para la iglesia. Conocer la verdad, conocer lo falso y verdadero, el camino que debes caminar y el camino incorrecto, tú sabes el camino en que debes ir. Y Pablo está diciendo a esta iglesia, estoy convencido, satisfecho de ustedes, de que ustedes pueden hacer esto unos a otros, amonestaros unos a otros. ¿Puedes ver lo que Pablo está diciendo en este versículo? No malentiendas mi atrevimiento. No es una condenación genérica de ti. Yo estoy convencido de que tú estás lleno de bondad. No estoy creyendo que tú eres ignorante. Estoy convencido de que tú estás lleno de conocimiento. No es que no tienes a nadie que te pueda guiar. Yo sé que tú eres competente para amonestaros unos a otros. Si tú interpretas mi atrevimiento de esta manera, estarías identificando incorrectamente lo que estoy haciendo. Pablo, entonces, ¿cómo debemos entender el atrevimiento? Versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esta es la razón por la que tú te has encontrado con este atrevimiento. Antes de llegar a esta explicación, habla lo que no es y luego va a hablar lo que es. Quiero dar una definición del atrevimiento. Versículo 15, más o menos, he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. ¿Qué quiere decir esto? En la palabra misma está la idea de audacia. Creo que es que ayuda lo que un léxico dice acerca de esta palabra. Menciona que es algo libre. El atrevimiento en este contexto es un tipo de libertad al hablar o en acción. No estás teniendo mucho cuidado o digamos que no estamos siendo temerosos o tímidos de hablar y de actuar sin reserva. Podemos decir, no estás dándole vueltas al asunto. No estás buscando las palabras, sino que está hablando directamente. Con gran atrevimiento, de una manera directa, con gran claridad. Pablo apuntó las áreas en las cuales él tenía preocupación. Él no le quitó las aristas. A veces uno está tratando de calificar las palabras y al final quizás no has dicho nada porque estás tan preocupado de tener cuidado con lo que estás diciendo. Pero Pablo no hizo esto acá. Él está diciendo que en esta carta, yo he sido atrevido, dice Pablo. Yo he sido claro de tal manera que puede quizás haberte hasta sorprendido. Y verte haber sido audaz o quizás muy directo, muy libre. Pero quiero que sepan que refleja, dice Pablo, mi llamado y mi responsabilidad ante ustedes. Por eso es que escribí de la manera que lo hice. Algunas cosas que aprendemos del atrevimiento piadoso. En primer lugar, el atrevimiento piadoso tiene discernimiento. En parte con atrevimiento, dice en el versículo 15, os he escrito, hermanos. El atrevimiento piadoso es una audacia que se da donde la audacia es necesaria. Algunas personas se imaginan ser atrevidas, pero son atrevidas en todo. Eso no es atrevimiento piadoso, eso es muchas veces orgullo. Esto es selectivo. Él escribe algunas cosas audaces, pero él las escribió en las áreas en las que lo necesitaban. En parte con atrevimiento escribió. El atrevimiento piadoso representa el amor, el tipo de audacia que es amoroso, el tipo de audacia que refleja tu responsabilidad. No eres atrevido en un área donde no tienes un mandato de Dios en ser atrevido, sino que eres atrevido en el llamado de Dios que tú estás tratando de cumplir. Es un tipo de atrevimiento que la obediencia lo hace necesario. Si yo debo obedecer a Dios, no puedo hacerme para atrás. Si yo voy a obedecer a Dios, no puedo ser cobarde. Si yo voy a obedecer a Dios, yo debo aclarar esta verdad. Ese es el atrevimiento piadoso. No es sin discriminación, sino que incluye todos los otros elementos que involucran la vida piadosa. Está en este concepto de atrevimiento. No es una audacia sin bondad. Es una audacia no es una audacia sin todas las otras cualidades cristianas que deben existir. Pero es directo y es libre. A pesar de que no es rudo, puede ser ofensivo para alguien que no lo quiere recibir. El atrevimiento piadoso tiene discernimiento. Pero en segundo lugar, el atrevimiento piadoso opera en humildad. Tú sabes que es sobrenatural porque opera en humildad. Pablo habla de su responsabilidad apostólica y la atmósfera de su explicación está llena de humildad. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esas palabras que está usando Pablo están llenas de humildad. Noten dónde vemos la humildad. En primer lugar, él reconoce que su responsabilidad es una que comparte con otros. No es él su único maestro. No es el único que puede hablarles la verdad a ellos o que les ha hablado la verdad a ellos. No es el único que les va a hablar en el futuro la verdad a ellos. Porque noten que dice que es para haceros recordar, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Yo sé que ustedes han sido enseñados estas cosas. Yo sé que las han escuchado anteriormente. No me imagino yo que sea la única voz que les hable estas cosas a ustedes. Eso es humildad. Cuando tú reconoces que el pueblo de Dios son la obra de Dios y tu rol, cualquier rol que sea, es uno que compartes con otros, que juntos la obra de Dios se logra a través de nuestros diferentes dones y llamados, áreas de ministerio, juntos la obra de Dios se cumple. Y Pablo reconoce este. Ha sido con atrevimiento que he escrito, pero es recordatorio. No es primera vez que lo escuchen. Eso es humildad. Y la razón por la que Pablo lo puede hacer es por la gracia de Dios. Por la gracia que de Dios me es dada, dice el versículo 15, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. No hablo con atrevimiento por lo que soy por naturaleza, por lo que yo era por nacimiento o por la sabiduría que tengo natural. No, lo que yo hago, lo hago porque he sido llamado a hacer esto. Es algo que he recibido por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que tiene en mente al hablar de la gracia? Es su salvación y su asignatura. No tiene la asignatura si no hubiera recibido salvación de Jesucristo. Él es salvo por la gracia de Dios. Tuvo que haber sido reconciliado a su Creador. Es decir, la justicia de Cristo está ahora en su cuenta. Él sabe quién Él es. Y lo dice más de una vez en su carta, que él no es nada sin Cristo. Y Pablo está consciente de eso. Pero sí tenía una asignatura al ser salvo, y es algo que él toma con seriedad. Y también es eso por la gracia de Dios. Dios lo ha mandado en una misión que habla de la gracia de Dios a los pecadores, a los gentiles. Pablo consistentemente habla de su ministerio de esta manera. Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Pablo dice que su ministerio es según la gracia de Dios. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo reconoció su llamado, pero también la iglesia reconoció su llamado. Y le dieron la diestra de compañerismo cuando salieron a sus esfuerzos misioneros y lo hacen reconociendo que esta era la gracia de Dios, dada por Dios. Esta asignatura y esta responsabilidad viene de la gracia de Dios. Cuando tú estás consciente de la gracia de Dios en tu vida y estás consciente de que eres un instrumento de la gracia de Dios para otros, eso te da un punto de vista humilde. Él no es el único maestro, les está recordando algo, comparte su responsabilidad con otros y lo hace con un sentido de la gravedad del llamado de Dios y entiende que el llamado ha sido recibido por la gracia de Dios. Lo que también quiere decir que él tiene una responsabilidad delante de Dios. Ha sido recibido por gracia, pero dice en versículo 15, por la gracia que de Dios me es dada. La humildad realiza que vamos a rendirle cuentas al Dios que ha dado de su gracia. Un día Pablo iba a dar cuentas de lo que había hecho con la gracia de Dios. 1 Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es muy visual de un creyente que alguien que es salvo está en el cielo. Pero ¿qué es lo que han hecho con la responsabilidad ministerial que Dios le dio? Va a ver todo quemado, él va a ser salvo, pero como fuego, como por fuego, porque sus obras han sido destruidas, porque actuó pobremente con la gracia de la asignatura que Dios le había dado. Pablo representa un tipo de atrevimiento que trabaja en humildad. Conoce que él comparte esta responsabilidad con otros, pero que ha sido impartida por la gracia de Dios. Su humildad se despliega en el conocimiento de que Dios le ha dado esto y que él va a rendir cuentas a Dios por esto. Esta es una de las maneras en que podemos examinarnos a nosotros mismos. Si estoy operando en atrevimiento, y dice, yo hablo así porque yo soy atrevido, dice las personas, pero te pregunto, ¿eres tú una persona humilde? Porque el atrevimiento piadoso opera en humildad. ¿Puedes decir tú que a lo que tú estás llamando atrevimiento, que fluye de un corazón que es humilde delante de Dios, una mente llena de del conocimiento de la gracia de Dios para contigo, por la misericordia al ver otros, porque la necesidad que ellos tienen, esa era tu necesidad también? tienes tu discernimiento, eres atrevido cuando es necesario que seas atrevido, o eres, estás siempre ofendiendo a todos todo el tiempo. El atrevimiento piadoso opera en humildad. Tiene discernimiento, opera en humildad. En tercer lugar, el atrevimiento piadoso le pertenece a la autoridad mediada. Es decir, que no es un atrevimiento que viene de ti o que habla de ti. Es un atrevimiento que debe ser ejercitada porque eres responsable ante alguien más. Es como un heraldo. Yo debo decirte esto porque Dios espera que te lo diga. Porque Dios te ama y yo te amo. Y yo le fallaría a Dios y te fallaría a ti si no te lo digo. Si no te entrego su mensaje a ti en esta situación. Es una autoridad mediada de un mediador. El atrevimiento piadoso es en nombre del honor de Dios y del cuidado de Dios. La palabra para ministro en el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo, esta palabra se usa en algunos contextos para referirse a sacerdotes, los hechos de un sacerdote, lo que un sacerdote hace. Y pareciera que, dado lo siguiente que dice, que esto es lo que él tiene en mente, que se ve a él mismo operando en un rol comparado a un sacerdote, como análogo al servicio de un sacerdote, actuando como un sacerdote, por así decirlo, de Jesucristo, a los gentiles en el servicio sacerdotal del Evangelio de Dios. Alguien que está mediando. Simplemente es un instrumento. No está predicando su propio mensaje. No está haciendo la obra de su propia mente, de sus propios deseos. Simplemente haciendo lo que Dios le ha asignado que haga. Y hay dos maneras en que podemos pensar en este servicio sacerdotal. Sirve como sacerdote en lo que les da a los hombres. Versículo 16. Ministrando el Evangelio de Dios. Está diseminando el Evangelio de Dios. Está predicando y enseñando el Evangelio. Y de esta manera está sirviendo como sacerdote. No es el Evangelio de Pablo, es el Evangelio de Dios que está siendo comunicado de parte de Dios a los hombres por medio de Pablo. Esto es lo que Dios le ha llamado a hacer. Y sin embargo, como su carta muestra, no solo significa evangelismo, significa que también los pastorea, le da a los hombres el consejo completo de Dios. No solo su salvación en el sentido de justificación, sino su salvación en el sentido de santificación, su crecimiento en Jesucristo. Esta carta está llena de doctrina para el cristiano. Y sin embargo, está siendo escrito con atrevimiento a cristianos porque esta es parte de su asignatura, es parte de lo que Dios le ha encomendado hacer a Pablo. Así que está sirviendo como un sacerdote, mediador de la verdad. Pero también dice que sirve como un sacerdote en lo que le da a Dios con respecto a estos hombres, a estas personas, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. ¿Aceptable a quién? A Dios. Santificada por el Espíritu Santo. Hemos hablado de Cefas, Jacobo y Juan, que entendieron, no de una manera que era exclusiva, es decir, que Pablo no le podía evangelizar a los judíos. Él comenzaba siempre su ministerio en una nueva ciudad, en la sinagoga de los judíos. Pero Pablo sabía que Dios le iba a usar principalmente en el ministerio a las naciones, a los gentiles. Así que él está compartiendo el Evangelio de los gentiles, y ese es el punto de vista de él. Cuando alguien es salvo, cuando alguien llega a la fe en Cristo, cuando ve sus vidas están siendo desarrolladas por la palabra de Dios, siendo conformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo evalúa esto en su propia mente y corazón? Lo toma no como un crédito para sí mismo, sino como un sacerdote toma esa obra y mira a Dios y le dice: Señor, esta es tu obra a través mía, que pueda ser aceptable a ti porque tú has hecho esta obra. Tu Espíritu Santo lo explica, lo ha santificado por el Espíritu de Dios. Tengo que escribir algunas cosas que son atrevidas, porque yo tengo que ser fiel a aquel que me envió a darte el mensaje. Y cuando tú lo recibes y eres cambiado por el mensaje, no hay un sentido de orgullo en mi corazón de que yo he hecho algo. No, yo veo lo que Dios ha hecho y se lo ofrezco de nuevo a Él, como un sacerdote lo haría. Es decir, yo veo mi ministerio como adoración. Adoración. Adoración en lo que les doy a ustedes y adoración en lo que le doy a Dios. Una autoridad mediada. Hay valentía y confianza en esta autoridad porque es la autoridad de un mediador. ¿Por qué es atrevido con la iglesia en Roma? Es atrevido por su mayordomía, porque quiere presentarlos a Cristo de tal manera que representaría fidelidad a su llamado. Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es como, dice Pablo, como que si fuera una mujer con labores de parto. Cuando alguien viene a fe en Cristo, yo continúo como en labores de parto hasta que los pueda presentar a Cristo, a Dios. Primera Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo decía, ustedes son mi gozo. Esto quiere decir que estoy siendo fiel a Cristo, fiel al llamado que Dios me ha dado. 2 Corintios 3:1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita. Cristo los explica, pero expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es este tipo de atrevimiento que existe en el punto de vista de ministerio que se ve como algo mediado, como un sacerdote, como un mediador. Así que, ¿cuál es el atrevimiento piadoso? Podemos decir lo que no es. No es condenación de toda la vida de alguien cristiano, no es una negación de la buena obra de Dios en una congregación. Cuando una congregación necesita corrección, no quiere decir que la congregación no está haciendo nada bien. No está diciendo que la congregación no sabe nada. Reconocemos la buena obra de Dios aun cuando se está dando corrección. Lo que refleja es un esfuerzo, la seriedad, la gravedad de la obra y la responsabilidad que se le ha encomendado al siervo. Si es piadoso, es humilde. Si es piadoso, es selectivo, tiene discernimiento. Si es atrevimiento piadoso, refleja una autoridad mediada, de tal manera que podemos decir, por sobre todas las cosas, que es como Cristo. El atrevimiento piadoso es como Cristo. Nosotros estamos, queridos, viviendo en una época que grandemente necesita siervos atrevidos de Cristo, pero al mismo tiempo, de una manera extraña, un mundo lleno de un atrevimiento falso. Por un lado, están abandonando, personas están abandonando su ministerio en lugar de pararse en lo que es verdadero. Y por otro lado, hay personas que están levantando sus voces, alzando sus voces, pero condenando todo, como que si no hubiera discernimiento alguno en lo que necesita atrevimiento y lo que no necesita atrevimiento. Lo que necesitamos es un atrevimiento como el atrevimiento de Cristo. Spurgeon lo dijo bien. No hay una característica que dará una imagen del hombre. Así que la virtud del atrevimiento nunca va a hacerte como Cristo. Hay algunos que han sido hombres nobles, pero que han llevado su atrevimiento al exceso. Por lo tanto, han sido caricaturas de Cristo, no una verdadera imagen de Él. No debemos amalgamar nuestro atrevimiento con la bondad de Jesús. Que la valentía sea el latón, pero que el amor sea el oro. Mezclémoslos juntos de tal manera que produzcamos un metal rico manufacturado en una puerta bella del templo. Que tu amor y tu atrevimiento estén juntos. El hombre que es atrevido cumplirá grandes cosas. John Knox hizo mucho, pero quizás pudo haber hecho más si hubiera tenido un poco más de amor. Lutero fue un conquistador y honor a su nombre. Pero cuando lo vemos a distancia, podemos pensar que a veces pudo haber mezclado un poco de humildad en él y hablar más gentilmente. Pudo haber hecho aún más de lo que hizo. Así que, hermanos, necesitamos ser atrevidos, pero imitemos el amor de Jesús. El niño viene a él. Él lo toma en sus rodillas y le dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo prohibáis. Una viuda que ha perdido su único hijo llora y con una palabra restaura la vida al hombre que había fallecido. Ve al paralítico, al leproso, al hombre que no puede levantarse de su cama, les habla y les dice, levántense. Y son sanos. Vivió para otros, no para sí mismo. Sus labores constantes tenían un motivo, el bienestar de aquellos que vivían en el mundo. Y como corona de todo, dio un gran sacrificio. Él condescendió a entregar su vida por el hombre. Cuando en el árbol, en agonía y con un sufrimiento extremo, se sometió a la muerte por nosotros para que pudiéramos ser salvos. He aquí en Cristo el amor consolidado. Él era un pilar fuerte de benevolencia. Como Dios es amor, también Cristo es amor. Oh cristiano, sé amoroso. Que tu amor y tu beneficencia se vea en todo momento. Pablo fue atrevido, pero él consideraba que era importante que aquellos que se encontraban con su atrevimiento lo entendieran. ¿Por qué he sido atrevido? Porque quiero que sepan que es amor, el amor de Cristo para con ustedes. Es un atrevimiento lleno del conocimiento de quién soy en Cristo, lleno de humildad y de amor. Dispuesto a arriesgar que no le caigamos bien a alguien y ser malentendido, porque es el cuidado de Cristo para ti. Y yo estoy buscando mediar. Y aunque se les ha enseñado bien y están llenos de bondad, aún no han llegado a casa. Y aún cuando estás bien, aún necesitas corrección. Aún necesitas guía. Aún necesitas instrucción. Aún necesitas que se te recuerde. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, sabemos que necesitamos corrección. Así que donde exhibimos una defensa en nuestra mente que no queremos corrección, perdónanos por ello. Fortalécenos que podamos ser capaces de ser ayudados. No puedo ser ayudado si no estoy dispuesto a ser ayudado. Y sabemos que solo tú nos puedes dar esa disposición, así que ayúdanos, Señor, para que podamos ser ayudados. Gracias por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias por las muchas maneras en que nos has instruido. Por favor, continúa haciéndolo. Nos has tomado y no nos soltarás. Así que la disciplina que recibimos, que sea dulce para nuestra alma y que nos dice que tú eres nuestro Padre, no haces eso con otros que no sean tus hijos y tus hijas. Así que nos regocijamos aún cuando estamos siendo corregidos. Oro por aquellos que están fuera de la familia de Dios, del reino de Dios, que ellos puedan ver este día por tu gracia la necesidad desesperada que tienen del perdón de sus pecados, que es únicamente posible por la sangre derramada de Cristo, que puedan ver a Cristo y corran a Él para que tengan vida, para que puedan estar bien contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.